buenas tardes, como siempre, y bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Este miércoles 26 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Karin Roca, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Desertan cuatro luchadores cubanos de la delegación deportiva de la isla que participa en los centroamericanos de Veracruz. Reporta El Heraldo de Veracruz. Fiscal de Arroyo Naranjo, el municipio habanero, huye de Cuba con juicio pendiente por corrupción, informa el portal digital Café Fuerte. Catedrático emérito de Economía Carmelo Mesa Lago recomienda acelerar y profundizar las reformas en Cuba. Esto en martinoticias.com. Guillermo Fariñas denuncia que en un intento de asesinarle fueron apuñalados 5 opositores cubanos. Esto también en Martín Noticias. Solo un cubano logró asilarse en las Islas Caimán en los últimos 3 años, informó el jefe de inmigración de estas islas en entrevista con el portal Compass Caimán. Amplía Google la posibilidad de ofrecer servicios a Cuba, informa el periódico digital 14ymedio.com. Y finalmente, de la prensa nacional, suspenden transportación marítima por condiciones del tiempo entre Batabanó y Nueva Gerona, informó el diario Juventud Rebelde. Bueno, entrando en tema, este miércoles de cara aquí al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, un placer como todos los días presentando a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Apendaz, a Ofelia. A Ofelia, donde esté.
Donde esté.
A nuestra querida Patti, a todos los cubanos de buena voluntad, a todos unas preciosas fiestas navideñas que se aproximan. Y una acción de gracia, que Dios ponga su mano sobre el pueblo de Cuba.
Bueno, cómo no, Cari, noticia importante, entre las gestiones supuestamente que realizaría en La Habana el canciller español José Manuel García Margallo, que concluyó ayer martes, la víspera, una visita a la isla, se planteó incluso en conferencia de prensa la perspectiva del regreso de expatriados presos políticos en el exterior. Hay una nota en el portal oficial del Movimiento Cristiano y Liberación donde se habla que Reyes Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano y Liberación, le pidió previamente al viaje del ministro a La Habana pues el que se planteara su regreso a Cuba ante el régimen cubano. Sé que tiene poco tiempo, Cari, pero ya en línea telefónica desde acá, en el sur de la Florida, un placer presentar a Reyes Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Reyes, buenas tardes y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Es un placer volver a saludarles a ustedes. Efectivamente, estoy en estos momentos un poco corto de tiempo porque estoy en medio de algunas reuniones, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad de saludarles a ustedes, conversar y saludar de paso a nuestros hermanos en la isla de Cuba.
Regis, intrínsecamente, esta petición que tú haces indudablemente llama la atención. ¿Consideras que tu tiempo de haber estado en el exterior ha tenido productividad y ahora reiteras tu deseo de regresar a Cuba porque es ahí donde debes y sostienes la lucha?
Yo he intentado todo este tiempo de exilio, de destierro, pues vivir lo mejor que he podido a la causa de Movimiento Cristiano Liberación y a la causa de la libertad de Cuba. Pero siempre ha estado claro para mí que mi lugar, el lugar de todo activista que luche por los derechos de los cubanos, debe pues intentar que ser dentro de la propia isla. Esta petición yo la estoy haciendo desde el año 2012, momento que fueron asesinados Bartolomé Paya y Harold Cepero, oficialmente a la Cancillería Española. Pero hace alrededor de 3 semanas la pedimos oficialmente, hicimos un pedido por escrito a la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Y bueno, lo que pedimos básicamente fue que el ministro Margallo, en su visita, demandara del régimen cubano la celebración de elecciones libres y plurales, tal y como están solicitando más de 25.000 cubanos que han solicitado el plebiscito sobre el proyecto Varela, y el regreso mío a la isla de Cuba, o sea, el derecho a entrar y a salir libremente de la isla de Cuba, que es mi patria. No solo pedí esto, o sea, basé mi petición en el derecho de que todos los cubanos exiliados tenemos de regresar a la isla. Creo que si se está intentando pues abrir canales de diálogo con el régimen dictatorial de Raúl Castro, pues creo que no habría una señal más clara que el posible regreso, el derecho a regresar a la isla de todos los exiliados, no solo el mío.
Rey, sé que es muy pronto, acaba básicamente de concluir la visita, pero ¿esperan ustedes a través de los dirigentes del Movimiento Cristiano de Liberación tener alguna información en los próximos días del Ejecutivo Español de qué resultado, si es que tuvo alguno, la gestión de Margallo en La Habana?
Yo he estado en contacto con la Cancillería Española y ellos han comunicado conmigo, pero hace una semana ya que había abandonado Madrid. Primero estuve en Colombia en un evento de la Red Juvenil Latinoamericana, y bueno, ahora he llegado acá a otros eventos y no he podido casi revisar los correos, pero la idea es esa, que mantengamos una comunicación en que ellos nos informen del resultado de esta gestión.
Haciendo un paralelismo, Margallo, trató de comparar o quizás dejar una hoja de ruta al régimen de Raúl Castro sobre los pasos a dar, como los había hecho Franco para una transición hacia la democracia. La situación es que Cuba ha firmado y ha prometido cumplir toda una serie de pactos. ¿Cómo ves tú esta petición? ¿Le pidió que aceptara todos los convenios de Naciones Unidas con relación al pluripartidismo? En fin, le dejó como una amplia tarea. ¿Qué busca Margallo en cuanto a eso? No me parece que haya a mi criterio, un estado comparativo entre la forma en que se produjo la transición en España y lo que él le está pidiendo al régimen de La Habana.
Yo creo que todas las realidades, o sea, las realidades de todos los países y todas las épocas son diferentes, aunque tengan puntos en común. No es lo mismo la España de Franco que la Cuba de los Castros. Pero independientemente de esto, creo que como demanda, si esto fue, les repito, no he podido estar muy al tanto de las informaciones de Cuba porque he estado perdido, no he podido tener mucho, estar con contacto con mucha información en estos días, pero si se ha basado en esa demanda, pues creo que no está mal que se hayan planteado en esa manera, pero no solo que el régimen cubano respete los pactos internacionales. Corea no está firmado muchos pactos internacionales. El régimen cubano debe empezar por respetar esas propias leyes draconianas que tiene desde 1976, porque a partir de esas leyes draconianas que 25.000 ciudadanos cubanos han pedido elecciones libres y le han solicitado un referendo. Por lo tanto, creo que como petición para que se inicie el camino en una hoja de ruta, tal como también nosotros hemos planteado, que la oposición interna ha planteado a partir del camino del pueblo, que se inicie ese recorrido de esa hoja de ruta que conlleve los cambios, que concrete los cambios en la isla, creo que pues el régimen cubano pues debe dar algún signo si de verdad está interesado y si de verdad pues va, digamos, a escuchar la petición no solo de la Cancillería Española, sino de muchos gobiernos democráticos a los cuales se le ha estado prometiendo durante muchos años por parte del régimen que van a iniciar transformaciones, y en realidad lo único que han hecho han sido cambios fraudes, y esto lo hemos denunciado.
Rey, una última pregunta, sé que tienes poco tiempo. El pasado martes, el diario madrileño El Mundo, de cara a la visita que estaba realizando a La Habana, García Margallo, pues obtuvo una entrevista al embajador castrista allá en Madrid, y entre tantos temas sobre la visita, donde el embajador habló de que, bueno, de que independientemente de las diferencias ideológicas, España y Cuba eran una gran familia, y que, en fin, que aparte de estas diferencias ideológicas había todo un tipo de compromiso dada, pues, razones históricas, ¿no? Pero en un punto de la entrevista, la reportera del Mundo le pregunta que, dada todas las discrepancias que hay sobre las condiciones y la forma en que murió Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero, que si el gobierno cubano estaría en disposición de aceptar y permitir una revisión de estos hechos. A respuesta, el embajador cubano en España dijo que él no veía nada malo, pero cree que no hay nada que hacer porque el propio gobierno español avaló como de transparente y genuino todo el proceso judicial. Lamentables declaraciones, Rey, pero yo creo que es la verdad.
Bueno, eso es lo que ha dicho el gobierno español en actual, pero no es lo que decimos nosotros, no es lo que está pidiendo la comunidad internacional, no es lo que han respaldado más de 5 premios Nobel de la paz. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que en este sentido, el contable de Al Capone no iba a entregar los informes, las actas de buena voluntad. Esto hubo que de alguna manera, claro, lograrlo. Pero yo creo, independientemente de lo que esté afirmando de la posición de España en este sentido, pues creo que la referencia no es España, la referencia es una familia, es un movimiento, es un pueblo, y también cientos de personas de buena voluntad en el mundo que están demandando que esta investigación internacional se lleve a cabo.
Gracias, Rey, por estos minutos de tu tiempo. Gracias por tu amabilidad y que tengas acá, que nos visitas.
Gracias a ustedes y espero estar junto a ustedes también pronto físicamente.
Cómo no, gracias, Rey. Saludos y feliz día de Acción de Gracia acá en los Estados Unidos. Cari, vámonos a una pausa informativa y continuamos en los minutos que nos quedan tú y yo aquí compartiendo las noticias. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, Juventud Activa Cuba Unida. El progreso, cómo trabajan con la comunidad y qué esperan de una Cuba futura. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de noviembre, de cara ya a un día importante mañana, Cari, acá en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Una fecha, diría yo, Cari, en medio de nuestro programa nacional, que ha unido a los cubanos que han logrado salir de Cuba por diferentes razones, desde presos políticos, perseguidos, todo tipo de inmigrantes y otras personalidades, personas latinoamericanas, cómo se acogen a esta celebración acá en los Estados Unidos y dan gracias por haber escapado de realidades nefastas, como es el caso del castrismo.
Es un día muy especial, Tomás, por todo eso que tú detallas, pero también porque se abre el propio corazón norteamericano hacia los más desamparados, hacia los humildes. Vemos como infinidad de organizaciones aquí en nuestro patio pues preparan comida para desamparados, preparan comida para personas de bajos recursos, se reparten alimentos para que tengan cómo celebrar ese día. Porque indudablemente Estados Unidos es un gran país, pero también es un país donde existen personas pobres, donde existen personas que no han tenido suerte, o existen personas que de un momento a otro por una crisis económica se han visto en el desamparo total. O sea, se ha cegada en ese día con este tipo de actitudes de darle gracias a Dios por los bienes que tú personalmente has recibido. Y sí, nos incorporamos todos con respeto, con cariño, con devoción a esta fecha que yo creo que es quizás hasta más importante que las propias Navidades, porque es darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque te permitió y te permite vivir en un país de libertades, de derechos, de prosperidad, donde no te persiguen por tus ideas políticas religiosas, no te persiguen por tus preferencias ni aún de corte sexual, donde existe un balance en lo que es la esfera gubernamental muy grande y que no se rompe, donde puedes acudir a las autoridades para que te protejan, no para que te golpeen. O sea, por todas estas razones, muchos latinoamericanos deciden hacer su vida en Estados Unidos. Y nosotros, por la cercanía que tenemos con nuestro país y por la situación tan triste que vive nuestro país, pues hemos sido recibidos quizás con muchos más beneficios que otros hermanos.
Y Cari, aunque no es la tradición en nuestra nación, pues luego de las festividades de este jueves 27, el Día de Acción de Gracias, que ya rompe con la época navideña, pues el viernes acá en los Estados Unidos, lo que se conoce en inglés como el Black Friday, el Viernes Negro, pues la mayoría de las cadenas de tiendas, las más importantes, en las primeras horas de la madrugada, pues son las gangas, las ponen a mitad y muchas veces menos de la mitad del precio, una serie, X cantidad de los principales productos, que también ayuda a los más necesitados que se vuelcan a estas colas desde horas tempranas de la madrugada buscando estos descuentos.
Definitivamente, y te voy a decir algo en cuanto a eso. Yo creo que debemos bajar un poco el eslabón del consumismo y dedicarle más tiempo a la familia. Tristemente, cada año estamos viendo que más cadenas de tiendas prácticamente al abrir tan temprano en la madrugada, pues obligan posiblemente a sus propios empleados a no compartir un día tan familiar. Y eso hasta cierto punto yo lo critico un tanto. Yo creo que hay espacio para todo. El Black Friday, tradicionalmente, tú sabes, Tomás, antiguamente empezaba temprano en la mañana, pero ya de día. Ahora ya prácticamente...
A las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana. Prácticamente las cadenas están abiertas casi toda la noche. Hay tiendas que van a estar abiertas desde las 9 de la noche hasta las 9 de la noche del día siguiente. Y donde yo pienso es, no es en el que va a consumir, sino el que tiene que desprenderse de su hogar para tener que trabajar ese tiempo.
Cari, un tema delicado por una noticia que ha fluido en las últimas horas, sí, y un tema que tú has estado siguiendo durante tanto tiempo, el tema de los cubanos que arriban a las Islas Caimán. En el día de hoy, en el periódico Compass Caimán, ofreció una entrevista el jefe de inmigración de estas Islas Caimán, el señor Bruce Smith, y ha reconocido que del total de cubanos, que son unos cuantos entrevistados, en los últimos 3 años, Cari, desde el 2012, Cari Roque, en las Islas Caimán, solo uno ha obtenido el asilo político. En este sentido, independientemente del derecho proteccionista que puedan tener las islas, no viola en cierto sentido todo lo que recomendó durante el 2012 la Comisión de Derechos Humanos, que reconocieron en aquella oportunidad que el gobernador y el fiscal deberían pues atender las peticiones de asilo político de los cubanos.
Mira, Tomás, el drama cubano es muy fuerte, es muy grande cuando toca tierra en otros países. Tristemente, ese día también tuvimos una información lamentable sobre un joven recluta que aprovechó un pase, se montó en una embarcación, fue devuelto. No se pudo verificar.
Aún no se ha verificado. Si fue entrevistado o no.
Si fue entrevistado o no sobre ese guardacostas, ¿no? Y también dentro de esto veo un poco de negligencia por parte de las autoridades norteamericanas en Cuba de no exigir más verificación, porque de acuerdo al propio Tratado Migratorio de 1996, se supone que todo aquel que sea devuelto a Cuba no sea perseguido y no sea maltratado porque este país no puede ni debe devolver a Cuba a alguien para que lo maltraten. ¿Cómo concluyó esta triste historia? Con el suicidio del joven recluta. Y esto te lo pongo de ejemplo porque si un país que ha tenido una tradición tan grande como es Estados Unidos a veces falla, ¿cómo no va a fallar las Islas Caimán? Lo que indudablemente hay una realidad, ¿dónde está el nuevo memorándum migratorio entre el régimen cubano y las Islas Caimán? Porque hablamos una vez, se dio a conocer que existía.
Supuestamente hasta el fin de año se va a firmar.
Pero hasta fin de año no se va a firmar. Así que si hubo uno que en Caimán logró el asilo, hay que aplaudirlo, porque yo no esperaba que le dieran asilo a ninguno.
Bueno, esto sumado, porque el drama de la salida de Cuba no concluye, sumado al tema del incremento de los cubanos que acuden a Centroamérica. Recientemente, pues el diario La Nación de Costa Rica tenía una entrevista con la jefa de migración de esa nación centroamericana que planteaba que cifras récord, más de 3.000 cubanos habían entrado en territorio costarricense fronterizo durante el 2014. Y la funcionaria hablaba de que si no se conseguía un consenso regional, México, Honduras, Guatemala, otras naciones centroamericanas, ella veía que como Costa Rica, nación, únicamente podía evitar este flujo. O sea, ese es otro drama, el drama de la entrada de los cubanos en Centroamérica.
Yo creo que el drama más grande es que estos mismos países que están viendo cómo un pueblo está huyendo de su país desesperadamente, lo que debían de hacer un consenso y exigirle a esa tiranía que modifique verdaderamente su conducta, que le permita al pueblo cubano vivir dentro de su país, que no tengan que huir desesperadamente en cualquier cosa que flote y tengan que pasar días atravesando países. Esto ya, aparte de que es un problema que les toca a ellos en el orden migratorio, debía tocarles en el orden humano, debía tocarles en el orden político, y en vez de congraciarse tanto con esa dictadura, exigirle verdaderamente lo que tienen que hacer. No una careta de reformas, sino verdaderas reformas. Y cuando un pueblo huye, los gobernantes sobran.
Eso es una gran realidad, Cari. Bueno, Cari, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué vas a hacer mañana el Día de Acción de Gracias?
Bueno, mira, estoy haciendo desde ahora una sopa de pollo con vegetales. Es un caldo para el que se le pase un poquitico el caminante. Se tome su caldito de pollo. Pero mañana vamos a celebrar y yo particularmente le voy a dar gracias a la vida.
Gracias,
por
Cari.
Haberme permitido vivir en libertad.
Como no, gracias, Cari, que la pases lo mejor posible y nos mantenemos en contacto. Vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 26 de noviembre, previo al Día de Acción de Gracias. De regreso, Omar López Montenegro y desde la capital cubana, la bloguera Miriam Zelaya. Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, en breve pues esperamos ya la aparición aquí en el estudio de nuestro colega Omar López Montenegro, y desde La Habana pues estableceremos contacto con Miriam Zelaya. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya a mi lado como todos los días, este miércoles especial de cara al Día de Acción de Gracias acá en los Estados Unidos, nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo anda, Omar? Buenas tardes.
Pues muy bien, Tomás, la verdad, un día un poco fresco en el sur de la Florida.
Bueno, ¿qué planes tienes para mañana?
Bueno, como todo el mundo, Tomás, pues celebrar en familia, la comida, pues compartir algunas amistades también, porque yo diría que el día se extiende un poco más allá de la familia, pero como todo el mundo, tranquilo en la casa.
Sobre todo lo más interesante, yo creo, de la generosidad de esta gran nación, que a pesar de las dificultades, los problemas que existen, como en cualquier parte del mundo, indudablemente Estados Unidos ha sido una nación que yo te diría que está al frente del liderazgo de ofrecerle una oportunidad a personas que vienen de situaciones tan difíciles de muchas partes del mundo.
Bueno, de verdad que teniendo en cuenta cómo está la situación de inmigración en diferentes lugares del mundo, los Estados Unidos sigue siendo uno de los países que presentan más facilidades para personas que vengan de otros lugares para sentarse, para incluso recibir los papeles. Para la gente que se queja de la situación en los Estados Unidos, les recuerdo que en algunos lugares del mundo a veces hasta casándote con una persona que sea nativa del país te demora hasta 10 años poder obtener una residencia, no digo una ciudadanía. Así que como quiera que sea, los Estados Unidos siempre ha sido más fácil y más acogedor para, digamos, ciudadanos de otros países que cualquier otra nación.
Omar, vamos a analizar el tema de la recién concluida, ayer la víspera, martes en la noche, la visita que realizó a Cuba el canciller español José Manuel García Margallo, sus implicaciones, el énfasis económico, lo dicho, lo que no se dijo y toda la expectativa. Para eso contamos ya desde la capital cubana, como siempre, con la presencia de la destacada bloguera Miriam Zelaya. Miriam, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme al programa, que siempre me gusta compartir ideas con ustedes.
Cómo no, pues un placer como siempre. Miriam, ayer concluyó la visita, creo que el colofón, el headline noticioso, el titular de la conclusión fue el que Margallo no fue recibido por el gobernante cubano, el señor Raúl Castro. Esto ha tenido repercusión hoy en España, incluso el propio Partido Popular, no sé si en un contexto de tratar de salvar la nota o de marcar distancia de todo lo que ocurrió en La Habana, pero ha criticado que no fuese recibido Margallo, aunque debo aclarar que en efecto previamente en la agenda de la visita no estaba incluida el ser recibido por Margallo por el jefe de gobierno cubano. Sin embargo, poniendo esto en contexto, hasta recientemente, la semana pasada, Patiño, el canciller de Ecuador, fue recibido por Raúl Castro. Y no ha sido así, Margallo. ¿Tu lectura de esto y tu análisis del resultado de la visita?
Bueno, en realidad me parece que es que, o sea, como es la información en Cuba, sabes que uno tiene que ir recogiendo los pedazos y armando todo el muñeco, todo aquel rompecabezas, porque todo es fragmentado y entonces uno tiene que buscar en los medios digitales lo que no se dice acá en la prensa nacional. Y a mí sí me llamaba la atención el hecho de que una personalidad importante de la política española como su ministro de Exteriores del gobierno español, pues entonces no fuera recibido por Raúl Castro, sobre todo siendo España el tercer socio comercial de Cuba. Pero además, cuando uno se pone a ver los pedazos de información que te decía, esos fragmentos, y lo que Margallo le ha estado solicitando del gobierno cubano, es lógico que Raúl Castro no haya recibido a Margallo. Tiene una lógica bastante sólida. Date cuenta que está pidiendo cosas con las cuales Cuba, diciendo Cuba, quiero decir Raúl Castro, el gobierno cubano, la posición política del gobierno cubano siempre ha sido negarse a rajatabla. Por ejemplo, está contradiciendo el discurso de Raúl Castro, ese lema que él tiene, sin prisa pero sin pausa, cuando está pidiendo imprimir una mayor celeridad y profundidad a los cambios, cuando está pidiendo una mayor participación del sector privado, cuando está pidiendo que haya una descentralización mayor de las decisiones. Entonces todo esto está completamente reñido con las políticas de gobierno aquí. Era de esperarse que Raúl Castro, que quizá tenía antecedentes de que iba a hacer esto de esta forma, no se reuniera con Margallo. Creo que es su señal momentánea de un desacuerdo. De un desacuerdo en el sentido político, porque en el sentido económico no le queda de otra que seguir en armonía con los socios españoles acá. Y yo creo que el colofón realmente de todo esto es la conferencia que impartió García Margallo en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales sobre la transición española, que está llena de señales. Y es todo un paralelo entre lo que ocurría en la España del tardofranquismo y lo que está ocurriendo actualmente en Cuba. Me parece interesantísima la conferencia de Margallo, realmente.
Ahora, Miriam, me gustaría apuntar ciertas cosas. Primero, el auditorio de la conferencia de Margallo estaba bien limitado, bien estricto, Instituto Superior de Relaciones Internacionales, algunos diplomáticos extranjeros, digamos, gente, algunos de ellos incluso agentes de inteligencia del gobierno cubano que pues trabajan en la diplomacia. En resumen, el mensaje y además la propia conferencia, yo leí el texto, no establece nunca de manera directa esos paralelos. Es simplemente un recorrido histórico sobre la transición española en Cuba que se puede encontrar en diferentes lugares hoy en día, libros, revistas, ediciones especiales, diario, país, etcétera. La realidad es que, fuera de eso, el propio embajador cubano en Madrid dijo que, bueno, tienen problemas, diferencias, como cualquier familia, pero se siguió autodefiniendo como una familia. Mi pregunta va en este sentido, porque creo que a veces analizamos esto desde un punto de vista también macropolítico. Para el cubano de a pie, ¿qué significa esto? ¿Qué cambia en la vida del cubano de a pie la llegada y la salida del canciller García Margallo?
Bueno, en primer lugar, a mí me parece muy desafortunado que el cubano de a pie o que cualquier persona, cualquier analista vaya a esperar que la visita de un canciller extranjero, sea español o sea de quien sea, vaya a cambiar la vida del cubano común. Eso es completamente absurdo. Sería absurdo también que esperaran que García Margallo fuera a dar su conferencia en la Plaza Cívica. Sería también absurdo esperar que García Margallo se hubiera tomado la libertad de invitar a la oposición cuando la oposición, el gobierno se iba a oponer tajantemente a que la oposición estuviera invitada, estuviera presente en esta conferencia. Me parece que no se le pueden pedir peras al olmo, porque entre otras cosas, no podemos pedirle a Margallo lo que no hemos capaces de hacer, lo que no hemos sido capaces de hacer nosotros mismos acá dentro de la isla. Pero sí me parece significativo, porque aunque lo que él dijo no lo haya hecho, no haya sido un discurso público, ni lo vaya a publicar íntegramente el Granma, ni ningún medio de prensa, creo que sí es importante, y creo que aunque el conteo que él hizo, el recorrido que hizo él fue histórico, sí establece el paralelo y la similitud está bien implícita en el discurso de Margallo. Me parece que también fue muy coherente con las exigencias que él hizo al gobierno, porque él habló de libertad de prensa y habló de la necesidad de una libertad de prensa, por ejemplo, como paso previo a otro tipo de avances democráticos y a la necesidad de que eso existiera para que hubiera un diálogo y un consenso, llegara a un consenso y una concordia entre españoles, pero se aplica perfectamente a los cubanos. Y lo hemos estado diciendo durante muchos años en el periodismo independiente y muchas figuras de la política de la oposición. El hecho de que se haya referido respetuosamente a los grupúsculos de España, haciendo también un paralelo, pero bueno, ¿qué pretendíamos? Que Margallo se parara e hiciera un discurso diciendo lo que tiene que hacer el gobierno cubano. Me parece que eso es una expectativa irreal, es una expectativa pueril.
No me parece que nadie le haya pedido a Margallo que hiciera eso, pero también lo que se trata de establecer es el hecho de que la palabra, la conferencia, el paso de Margallo no haya tenido un impacto mucho mayor. Generalmente, incluso a veces sin medida, visitas de cancilleres resultan en medidas concretas, acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, que tienen un impacto en la vida de las personas, que no sucedió en este caso. Lo que trato de establecer en este momento es que se movió más en el plano retórico que en el plano concreto. Entonces, hasta ese punto era donde iba dirigida mi pregunta sobre el tema de cómo pudiera...
No es la percepción que yo tengo de la visita de Margallo realmente. O sea, de su discurso y de sus exigencias, veladas o no, no es la perspectiva que tengo. Porque desde que habla también de problemas tan cruciales en Cuba, como la unificación monetaria o como la necesidad de asociación, de libre asociación, por ejemplo, por parte de los trabajadores, que eso también se puede vincular perfectamente bien a la libre contratación. Yo creo que esas cosas son importantes. Yo creo que es bueno que se haya hablado en ese sentido, porque aquí han venido otros cancilleres, pero ninguno ha hecho referencia a eso.
¿Cómo no?
Yo creo que es la primera vez que viene un visitante de alto nivel que hace una referencia a eso.
¿Cómo no, Miriam? Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio. Y regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la cantautora inglesa Jessie J. El Eurosatélite repasa los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe Janiel desde Matanzas. Y el flashback te lleva al 2011. Para que recuerdes el exitazo de Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 3 años. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interfaz. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Miriam, hay otro ángulo aquí interesante. Previo a la llegada a Cuba de Margallo, se planteó la posibilidad, específicamente lo dijo el diario El País de España, de que Margallo, era una exclusiva que tenía el periódico, llegaba a Cuba con un mensaje concreto del presidente norteamericano Barack Obama. El propio Departamento de Estado norteamericano negó esta información. En ese sentido, y ahí, si ahí va mi pregunta, ¿ante qué estamos? ¿El diferendo con Estados Unidos sumado a la falta de avances en cuanto al tema de derechos humanos? La administración de Barack Obama ha flexibilizado el people to people, el intercambio académico, pero hay dos temas, la falta de avances democráticos exigidos por la administración norteamericana y el tema de Alan Gross. Ante el estancamiento bilateral, ¿crees tú que el régimen cubano apuesta y tiene la vista puesta ahora en Europa, esta visita de Margallo, la perspectiva de un cambio de la posición común, ¿cómo lo ves tú?
Yo no creo que el régimen tenga puestos los ojos en Europa. De hecho, para el régimen ahora sería crucial, sería sumamente importante y extremadamente beneficioso que hubiera un acercamiento con el gobierno de Estados Unidos, porque por muy socios comerciales que sean los españoles o cualquier otro país, no queda duda de la importancia que tiene y del efecto que sí está haciendo el embargo en estos momentos sobre la economía y para el daño para el régimen cubano. Y, de hecho, ese mismo embargo está frenando las expectativas y las posibilidades de las inversiones extranjeras aquí en Cuba, entre otros muchísimos factores que sería larguísimo empezar a enumerar acá. No me parece. A mí me parece que Obama está siendo coherente, el presidente estadounidense está siendo también coherente con su postura. Y son dos cosas bien diferentes que a la gente le gusta mezclar, pero que no hay por qué mezclar. La posición común es una cosa y el embargo es otra. Son dos cosas bien diferentes. Y cada una tiene su impacto de una manera también diferenciada sobre la economía cubana. Sin embargo, lo más importante y la presión más importante la ejerce el embargo estadounidense, sin duda alguna.
Ahora, Miriam, también por otra parte, no se puede negar que el régimen ha estado durante este año sí dirigiendo su mirada a Europa. Este no es el primer canciller europeo que visita a Cuba durante el año, canciller de Noruega, vicecanciller
de Inglaterra,
Italia,
la primera visita en 10 años.
Es decir, ha habido, y una de las, parece ser, la estrategia diplomática del régimen es hacer presión sobre el gobierno de los Estados Unidos basado en el hecho de que está teniendo buenas relaciones con Europa. De hecho, han habido dos rondas ya de negociaciones sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral que, si bien no elimina la posición común, pero sí la circunvala, le permite a los países tener acuerdos económicos. ¿No crees que de alguna manera esta visita encaja dentro de esta estrategia del régimen?
Sí, esta visita perfectamente encaja dentro de esta estrategia del régimen. Pero una cosa es la estrategia del régimen y otra cosa las visitas y otra cosa los acuerdos que se lleguen. Esto es todo un proceso y es bastante largo y bastante complejo, porque con todos los frenos que imponen las mismas leyes aquí, la ley de inversión extranjera, la situación cubana, la inseguridad, la insolvencia financiera que tiene el gobierno, la doble moneda, eso impide junto con el embargo, porque se habla mucho del embargo estadounidense, pero el embargo interior, el embargo que hay acá dentro de Cuba, de las propias leyes cubanas, también son un freno a la inversión de capitales y hacen de Cuba un país muy inseguro para la inversión de capitales. Entonces yo estoy muy segura, me apostaría por ello, a que todos estos interesados europeos vienen también a eso mismo. Por eso Margall hablaba de una unificación, de una descentralización. No porque esté exactamente luchando por la democracia cubana, por supuesto eso nos toca a nosotros, sino porque está defendiendo intereses económicos españoles acá. Y eso es lo que van a hacer todos ellos, porque es que eso es lo que hacen esos países, defender los intereses económicos propios. Y claro que esta visita de Margallo debe insertarse en ese mismo diapasón, es la lógica.
Bueno, Miriam, hoy es un día importante, mañana es el Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos. Espero que no sea el último programa que hagamos antes de fin de año, pero en el contexto de la visita de Margallo y de todo lo que está ocurriendo en Cuba, el diferendo bilateral, la cumbre iberoamericana de Veracruz, la expectativa si va a Raúl o no a México, España, el rey de España le interesaría, también la cumbre de Panamá la próxima primavera. Pero me gustaría en estos 4 minutos que me queda apartarnos de este análisis y que me des tu percepción. Estamos cerrando el año. ¿Cómo cierra Cuba? ¿Dónde está la nación? La cuestión económica, la cuestión de los derechos humanos se conoce. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos ahora el cuentapropismo? ¿Cómo cierra el año?
Bueno, muy mal, muy mal. Yo estoy corriendo una pequeña encuesta, más bien un sondeo sobre esto, y toda la opinión de todos los encuestados, que hasta ahora tengo 40, son muy pocos, es verdad, pero es negativa. Pero no hace falta ni encuestar, solo basta ir a la calle y palpar la vibra social de Cuba y también seguir las noticias. La misma prensa oficial ha anunciado el fracaso de casi 300 cooperativas, por ejemplo. Todos los indicadores dan negativo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Que todo está muy mal, la corrupción galopante. Ahora recién se ha publicado, incluso en el Servicio de Comunales, recogida de basuras, que es una enfermedad social que ha hecho metástasis acá en Cuba. Entonces, ¿qué podemos decir? Fuga de cubanos, cada vez mayor la emigración, cada vez peor la economía y cada vez mayor la incertidumbre de los cubanos. Cerramos muy, muy mal 2014 y creo que las perspectivas para 2015 también están bastante negras, ¿no?
¿Cómo no, Miriam? Gracias, Miriam Celaya, como siempre, un placer, la bloguera cubana desde la capital habanera para nuestro espacio Cuba al Día. Un placer. Y como siempre, hoy es este día tan especial, ya 26 de noviembre, Omar, de cara mañana, pues, al Día de Acción de Gracia, una fecha importante aquí en los Estados Unidos. Un placer a esta hora, como siempre, presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cambiaste hoy, cambiaste el color.
Hay que cambiar de look, Tommy.
Me encanta ese look, es como una onda así, marina, no sé.
Ella siempre te impresiona, Omar.
A mí tiene esa capacidad, tengo que admitirlo públicamente.
Gracias. No, y yo siempre aquí, bueno, disfrutando mucho mis halagos inesperados todos, ¿no? Yo, la verdad que vengo acá a hacer las recomendaciones de lo que tiene la página web. Y como siempre aquí traigo las que les prometo siempre. Empezamos con una de las que está adelante en nuestra página y también entre las más leídas, el número uno. Y es que todo lo que tenga que ver ahora con el tema bailando, incluido su cantante, su compositor, bueno, en fin, se roba la primera plana y los titulares y las más leídas en nuestra página. En este caso son las declaraciones del compositor de Bailando, de Semer Bueno, que ha pedido perdón a la comunidad cubanoamericana de Miami por haber calificado al embargo de Estados Unidos a Cuba como un capricho. Ha dicho que cometió un error de no documentarse bien y que lo bueno es que sí ha tenido el valor de aceptar todas las críticas que le han hecho, parece que han sido unas cuantas, y que para él lo importante es seguir haciendo música y que darle alegría a su público a través de sus canciones y no meterse en política.
Bueno, yo a veces tengo mi problema con los artistas, a veces, y en este caso creo que uno de ellos, la retractación es peor que lo que dijo inicialmente.
Sí,
porque yo no creo que el problema es estar en contra del embargo. El problema me parece que tú puedes estar genuinamente en contra del embargo y tener una posición anticastrista. El tema es entender el fenómeno real de lo que ocurre en Cuba.
No, sí, el tema tanto en sí no era embargo o no embargo, sino aquellas famosas declaraciones de que no se podía tomar un juguito en Cuba por causa del embargo, ¿no? Me parece un poco tonto. Parece que ya ha podido tomar juguito y el cerebro pues se le ha digamos, lubricado un poquito.
Yo creo que efectivamente tenía que ver más con el modo en que lo dijo. Él dijo que el embargo era no era una política, era un capricho.
Claro.
Era un capricho. Yo creo que tiene más que ver con el modo en que lo dijo. Y él mismo ha reconocido el desconocimiento que tenía sobre el tema, que en realidad la posición propia de él, porque él dijo que también piensa, eso sí lo reafirmó, que piensa que no ha funcionado el embargo en este tiempo, que él no encuentra que ha sido realmente útil, pero que él no debió decirlo así de ligeramente.
Mira, yo diría una cosa sinceramente. Primero tiene que saber para qué se creó el embargo, para decir si funcionó o no funcionó. Precisamente lo más correcto sería no meterse en política.
Exacto.
Pero también por otra parte, y eso lo digo porque me parece una asociación un poco peligrosa, el hecho de que le tenga que pedir disculpas a los cubanoamericanos porque habló y criticó el embargo. A mí no me tiene que pedir ninguna disculpa, porque se está asociando el mismo estereotipo de que los cubanoamericanos son una comunidad intransigente que no se le puede criticar sus políticas. Les Valesa está en contra del embargo y es amigo mío. Claro. Entonces no tengo ningún problema con eso ni con otra gente, porque son anticastristas.
Yo no veo nada malo en estar en contra del embargo. Creo que es una posición genuina y digna. Creo que no hay retratación. Eran otros temas. Adelante.
Sigo con otra de las recomendaciones que les traigo. Y esta vez han sido otras declaraciones del canciller español García Margallo en La Habana, y donde sugirió a Cuba cambios más rápidos y la ratificación de pactos de los derechos humanos. También pidió que se autorice a regresar a los presos políticos liberados en el 2010-2011 y a viajar a 12 excarcelados bajo licencia extrapenal. Esa es una historia que usted va a poder encontrar en nuestra página, y las declaraciones, bueno, extensamente va a poder encontrarlas allí. Se las recomiendo si está interesado en particular en ellas. Y otra de también las que quiero recomendar es este anuncio de que las aplicaciones de Google Play y Analytics ya las pueden descargar en Cuba. Es un anuncio que se ha hecho hoy mismo por la propia compañía. Se ha hecho eco de ello también el periódico 14 y medio, porque su directora ha estado trabajando de cerca en encuentros con los empresarios, con los creadores de Google, y efectivamente estas dos aplicaciones ya las podrán bajar, no violan el embargo, son gratuitas, así que es simplemente tener la posibilidad de conectarse a internet y entonces acceder a ellas.
Casi nada,
conectarse a internet y acceder a ella. ¡Qué maravilla!
Sigo con otra de las recomendaciones, amigos, y esta vez es nuestra sección Reporta Cuba. En nuestra sección va a poder encontrar en hoy el modo en que los cubanos han decidido honrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Han lanzado un grupo de activistas a la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Termina el 10 de octubre, que es el Día de los Derechos Humanos. Van a poder encontrar contactos que ha hecho la colega de Lidia Darias con diferentes activistas a lo largo de la isla y el modo en que ellos están llevando a cabo esta jornada.
Importante, Lisandra, tema que ayer fue objeto de análisis aquí en nuestro espacio, el tema de la violencia del género. Poca colaboración de las instituciones cubanas, que aún todavía perdura el machismo ante la denuncia de mujeres por abuso. Eso es un tema muy interesante.
Es cierto, y en nuestra página apenas son pinceladas. Les recuerdo siempre a los amigos que Reporta Cuba recoge tweets, recoge fotografías, recoge también lo que envían directamente los periodistas independientes o los ciudadanos que están interesados en enviar un video, una foto sobre determinado tema, y digamos que hace una especie de collage, de resumen de todo esto que se está recibiendo de determinado tema de la isla. Pero por supuesto que es como dice la frase, cuando el río suena, ¿no? Uno va a poder siempre profundizar en este tema. Si lo desea, Reporta Cuba tiene algunas pinceladas.
Gracias, Lisandra.
Un placer.
Y no comas mucho pavo mañana.
No prometo nada. No prometo nada.
Bueno, te esperamos aquí nuevamente, como siempre. Gracias, Omar. Buen día, Acción de Gracias. Igualmente para nuestro técnico, Juanito Pendaje, la producción, como siempre, de Patricia Martín. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martín.